Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 139 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Bamba, desde Houston, ¿cómo estás?
Bien, aquí ya no sé qué vamos a ver después de lo que vamos a hablar. Creo que nos vamos a poner a jugar Apex otra vez.
Jugar FIFA y Apex. Jugar FIFA y Apex. Por ahí. King Kong. King Kong versus.
Ah, Godzilla, de veras, ¿verdad? King Kong se viene. O podemos hacer review de Tom y Jerry.
Ah, la dejé a la mitad. Pero ahí les doy mi review otro día. Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás?
¿Qué onda? Bien aquí. Después de meses de no estar en el pod, ustedes grabaron hace 2 semanas. Siento como que ya se acabó el virus y ya regresamos a la normalidad, pero no, o sea, seguimos igual. Creo que podemos tomarnos otros 3 meses y estaríamos en las mismas.
No, hombre, no, primero Dios no, ya vacunados en 3 meses.
Bueno, y aquí tenemos alguien con sus 2 vacunas, ¿verdad, Bamba? Ya,
vos ya estás. Sí, ese Bamba. Ya tuviste coronavirus y ya te vacunaste encima. Vos vas bien adelantado.
Yo ando double dip. Mira, ahorita puedo ir a lamer el inodoro de McDonald's y creo que soy.
Y de nuevo tenemos un invitado bastante especial. La verdad, el experto en cómics. Juan Orozco, ¿cómo estás?
Hola, mucha. Bien, bien, gracias. Un gusto saludarlos y platicar con ustedes de nuevo.
Juan es como el champ de los tres chiflados en nuestro show. No sé quién va a entender esa referencia, pero...
Ese sí fue una referencia bien boomer, mira, Dan. Saber
que nos van a... Sí que los senials y los millennials se quedaron con quién chingados es champ.
Pero... ¿Quién quedaron? Son los tres chiflados, dirán los...
Ala, yo lo que vi, alguien puso en Twitter, era una cosa como que... Una chava puso un TikTok, hubiera querido vivir en esta época. Y era videos de My Chemical Romance, Mara vestida con ropa de Hot Topic, todo lo de los principios de los 2000. Y yo dije, me quedé como que ya es los Gen Z están romantizando esa época. That doesn't seem that long ago.
Y que ya nosotros éramos como que adultos para esa época, ¿verdad?
Éramos época que adultos.
Sí, la otra semana vamos a hacer review de todas las películas de Groucho Marx, solo para de verdad.
El podcast de los boomers, tiempo desperdiciado solo. Pero bueno, de una vez les recuerdo que estamos en todas las diferentes plataformas de audio, estamos en iTunes Podcast, en Spotify, en SoundCloud, en Stitcher, en todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado, y en redes sociales pueden interactuar con nosotros, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado, menos en Twitter, ahí somos T Desperdiciado, ahí pues nos pueden comentar qué pensaron de lo que dijimos de... Si le tiramos basura a algo que a ustedes les gusta, pues ahí tírennos basura de regreso. O si quieren que hablemos de algo en específico, pues nos dicen ahí y lo comentamos, ¿verdad? Hoy traemos 2 temas principales. El primero es el final, la parte final de lo que fue WandaVision, el show de Disney Plus. Y vamos a hablar de la nueva película de Eddie Murphy, que es la secuela de uno de los clásicos que Bamba y Daniel recomiendan bastante. A mí también me gusta la película original, Coming to, ese 2 de 2, America, para la secuela, ¿verdad? Coming to America 2, no sé, en español tal vez, pero pues, como, vamos a hablar también de esa película.
¿Cómo se llamaba cuando la pasaban en el canal 3 o en el canal 7?
Un príncipe en Nueva York, creo que era.
En Nueva York.
Sí, yo creo que algo así.
Para los que la vieron en canales locales en Centroamérica, sí, claro. Guatemala.
Para los que la miraban todos los sábados en repetido como por 10 años seguidos.
¡Hala! Pero era igual en el cable de Estados Unidos.
No, todos yo sé.
Ajá, ajá. Entonces, buenos recuerdos esa.
Sí, el príncipe de Nueva York. Y ya, ese fue la inspiración del príncipe del rap, seguro.
Príncipe del rap. Esa traducción sí... Chistoso porque en inglés es The Fresh Prince of Bel-Air y en español, bueno, es morenito y le gusta rapear. El príncipe del rap. No se complicaron la vida. No,
rapea en la intro porque yo creo que en el show ni rapea.
Bro, yo creo que casi no. Tal vez lo hace así en
una vez con DJ Jazz y Jeff.
Ajá.
Hola. Sí, bueno, para los que no saben, había una serie con Will Smith que se llamaba Fresh Prince.
Alguien va a tuitear, quise haber vivido en esta época de la televisión, en esta época dorada de la televisión.
¿De qué? Cuando los canales guatemaltecos traían series, yo no diría mal traducidas, porque había unas que tenían, o sea, el doblaje no wasn't that bad.
Sí.
Pero la traducción, no, era español, no, son malas.
Yo estoy tratando de ser diplomático.
Vos, Juan, antes de que empecemos a hablar de WandaVision, vos fuiste a ver en el cine, vos que sos mayor, fuiste a ver al cine Coming to America, la original. ¿Cómo fue?
Juan hasta un 3 años, vos, no jodas.
Juan hasta un date llevaba ahí ¿qué? ¿Cómo se llamaba el de la zona? Uno de los de la zona, uno de los famosos, el Lido.
El Lux.
Todavía llegué a ver las Ninja Turtles ahí al Luke.
Ya era un señor con destinado Magic Place, ¿verdad?
Cabal.
Esos cines nuevos ahí en esa América. La de Juan McDowell's después. Bueno, McDowell's. Bueno, ya.
Ustedes empezaron con Power Rangers, ¿verdad?
La primera generación de Power Rangers, porque todavía eso siguen.
Hay como mil.
Hablando de Power Rangers y muñecos que se pelean, el season final de WandaVision fue bastante de eso, lo cual por lo menos no fue. Bueno, de una vez, spoilers, van a haber spoilers. Primero podemos.
¿De una vez spoilers o sin spoilers primero?
Bueno, sin spoilers primero, ok.
¿Qué decimos? ¿Qué pensamos de toda la serie? Salió cada
vos
semana.
¿Vos no habías hablado?
Sí.
Sí, uno cada semana. ¿Vos no opinaste la vez pasada? ¿Qué esperabas de la serie? ¿Qué te pareció así en general?
Pues aquí todos saben, y Juan especialmente, que probablemente lo he ofendido un poco, de que yo no soy el biggest, el fan número uno de las películas de cómic. Aunque tengo que decir...
De Marvel, de cómic,
bueno, sí, también de Marvel. Aunque he dicho de que ya después de otras películas que han salido, la verdad, lo que hicieron con las últimas dos, cada vez parece mejor y mejor. Creo que hicieron por lo difícil que era. Y me gustaron, o sea, tampoco es que no me gustaron Infinity War y Endgame, o como se llamaba. Uh-huh. Yo de esto, la verdad, no me esperaba mucho. Porque yo dije, es algo que Disney lo está poniendo solo para contenido en Disney Plus. Mandalorian, yo creo que soy de los pocos que tal vez no me gustó. Me gustó al principio y después la serie me perdió. Pensé, va a ser algo muy, muy para niños. Donde no tienen que hacer ni muy bueno porque hay tantos fans de Marvel y tanta gente que quiere más de este universo. Que la verdad no creo que tengas que hacer algo tan bueno. Y la verdad yo creo que me sorprendió lo tanto que me gustó, o sea, me gustó bastante, pensé que fue bastante buena. Obviamente yo sí no sé mucho del mundo Marvel, me pareció muy original lo que hicieron con copiar shows de los 50 hasta aquí, ¿verdad? Y algunos los podíamos reconocer, Juan, el de los 50, fijo, lo reconoces, pero yo... I love Lucy.
Todo el podcast. Esas...
No, pero...
Cuando miraba el sábado en la mañana comiéndose...
Sí, I love Lucy, ¿verdad? Y, The Mary Tyler Moore Show. No, pero sí, y obviamente, o sea, va a tener ese elemento que es un poco cursi, un poco campy, pero no sé, siento que lo lograron amarrar bien, y obviamente la historia que iban a tener que contar al final iba a tener que ser un poco fumada, porque al final son cómics y todo, pero siento que lo lograron amarrar bien. Los últimos dos episodios, que se supone que andaba trabajando, los paré viendo así sin trabajar, o sea, solo paré de trabajar y me puse a ver los episodios. Los demás los tenía ahí como en el fondo, y sí me gustó. O sea, no sé si habrá una segunda temporada, pero yo espero que sí. Me pareció bastante, bastante buena, y sí, creo que no sé si les sorprenden que pienso eso. Obviamente no sé qué hicieron, o sea, porque sé que habían otros personajes que salieron, no sé qué tan fiel fueron al material que existía, pero viéndolo por alguien que solo sabía de Vision y ¿cómo se llama? ¿Wanda se llamaba, Wanda, o no? Sí, Wanda, por lo que ¿sí? vio por lo que vio en es que no sé si tiene un nombre oficial diferente en los cómics o algo.
The Scarlet Witch.
Cabal. O sea, no sé si qué tanto fueron fiel al material, pero de lo que yo la conocía, que solo fue de las películas Marvel, me gustó.
Y ahí paréntesis, sí, la semana, el último episodio, Juan nos dio un deep dive de bastante de la historia de los cómics de Scarlet Witch. Entonces, si no han escuchado ese episodio, deberían de, si quieren, así a profundidad.
Y vayan a ver cómo nuestras predicciones todas las pegamos.
Yo vi que pusieron en nuestras redes de un meme de que está la foto de DiCaprio apuntando y todo era Mephisto. Ese era yo el episodio pasado.
Sí, así estuvimos hablando. Pero lo bueno es que el deep dive fue más sobre Scarlet Witch, entonces esto me da chance en este para hablar un poquito
de sus hijos.
Fue de Scarlet Witch y sus hijos, entonces del significado especial de lo que pasó con Vision en referencia a las cómics y el por qué lo sucedió así, o el homage que le hicieron en el show a las cómics.
Bueno, y sin spoilers, califiquémoslo. ¿Cómo te queda ese cierre, Bamba, de acuerdo a las expectativas? Sin spoilers, ya después.
O sea, siento que es un poco lo que había hecho Dan. O sea, yo la fórmula Marvel ya como que ya me aburrió, pero son tan buenos en lo que hacen. Y este episodio cierra de una manera en donde empiezan a como que a servir platos para proyectos futuros, y en ese sentido creo que hacen muy bien la manera en cómo cierran el show. Yo, como lo mencioné el episodio pasado, le fui perdiendo el interés al show cuando se fue pues desviando de las parodias a los sitcoms de las diferentes décadas y metiéndose ya a esta trama de S.W.O.R.D. y ya se empezó a marvelear más grueso. Entonces, en ese sentido, pues estuvo así como que regular, pero creo que pues Marvel's doing Marvel, ¿verdad? Y ya tienen este método de una manera casi que científica, cómo preparar las franquicias y a empujar para lo que sigue, y creo que en este episodio lo cierran bien.
¿Y Juan?
Mira, a mí la serie como tal me pareció muy buena, y si bien al principio se salió un poquito de la fórmula de Marvel, al final lo que hicieron pues regresaron a lo que ellos saben hacer, como dice Bamba, o sea, play it safe, ¿verdad? O sea, al final regresaron a lo que ellos saben hacer y extender las franquicias, es decir, y también creo que lograron culminar toda la etapa de Scarlet Witch para que ella pase al siguiente proceso, digamos. Y hasta cierto punto la historia fue emocional, tuvo su impacto en el universo Marvel de manera muy, muy especial. Y al menos a mí me gustó la parte emocional. Creo que concluyó el arco de Scarlet Witch de manera muy, muy emocional y me gustó. Ahora bien, hay ciertos puntos que siento que me quedó a ver, entonces tal vez mis expectativas eran demasiado altas, yo quería algo épico y solo recibí algo que me dejó satisfecho, pero tampoco me sorprendió de manera impresionante. O sea, tampoco fue que un wow, que esto fue el mejor episodio, la mejor serie de todos los tiempos, No me dejó ese sentimiento, tal vez un traguito amargo de que algo de que hubieran podido hacer mejor, pero sí me dejó satisfecho.
Pues es la mejor serie de Marvel, ¿o no?
Sí, del MCU. Si la comparas con el MCU, sí, pero la estás comparando con, o sea, ¿contra qué comparas? ¿Contra los shows de Netflix que no son de Marvel o las de Agents of S.H.I.E.L.D. Que no se compara? O sea, porque Agents of S.H.I.E.L.D. es ABC. Es de ABC.
¿Y cómo se llama la de la gente, la novia del Capitán América?
Agent Carter.
Yo creo que es mejor de lo que ha hecho Marvel y DC, ¿o no? O sea, ¿qué es mejor de DC que eso? Que no sea un animated series.
Superman and Lois.
Estoy de acuerdo. Ya va un episodio. No, definitivamente estoy de acuerdo con Dan. Es lo mejor que ha hecho de series Marvel.
Lo que se le acerca es el que era Young Superman, donde estaba el, ¿cómo se llama? ¿Voy a acercar en cuál está hablando o no?
Lois and Clark.
Smallville.
Pero ustedes no tenían como 2 años cuando se vio Smallville. ¿Sabes qué es Smallville? No tuve que decirte el nombre de la serie.
Es que DC, todas sus series han sido, ¿qué? CW casi. Y CW sí, no, su fórmula.
O sea, no malas, pero como dice Bamba, su fórmula es muy cheesy y corny. Ajá.
Yo, aunque dame las series animadas de DC over WandaVision.
Pero eso es otra cosa.
Pero sí, por ejemplo, Daredevil sí es pelada, igual que la de Punisher. Sí, a mí, por lo menos esas dos, las primeras temporadas de cada una me parecieron muy buenas. Así que, compiten, pues, pero...
Lo que pasa es que
no son MCU.
Como noir, o sea, como MCU noir, o un enfoque más...
MCU Dark.
Dramático Dark. Cambio, digamos, WandaVision siento que todavía se movía, era más singular en su género, que era más superheroes.
¿Sabías
más
que superheroes, magic? Yo pongo a WandaVision como un nivel abajo de... Bueno, ya hablando series de cómics de... Ay, Dios, ahorita estoy blanking. El de...
The Boys y Umbrella
Academy. Cabal. O sea, un nivel abajo, pero también sí, sólido, porque yo creo que esas dos series son bien buenas, pues.
Ah, yo creo que me gustó más que Umbrella, tal vez. Uf,
uy, ahí estás. Estás bajo el embrujo de la escarlata, chavos.
Sí, cabal.
Lo que pasa es de que son más oscuras las otras dos cómics, las otras dos series, digamos, de Umbrella Academy, yo creo que es de Dark Horse, y The Boys es de Boom Studios, entonces no es como, no es de mainstream, tan mainstream, entonces por eso creo que las historias pueden ser un poquito más oscuras y más impactantes, mientras que WandaVision es mainstream, es Marvel, entonces tienen que conservar ciertos valores del Big House of Mouse, ¿vamos?
No,
para eso siento que hicieron
pero bien. Pero eso, o sea, no tendría que ver... Sí, por eso. Pero eso no tendría que ver en la calidad del show, pues. O sea, por ejemplo, yo sí siento que estos dos personajes tienen un arco en esta serie que es, tal vez, digamos que dejando de un lado lo que son peleas. O sea, que sí desarrollan las personalidades de los dos personajes.
Totalmente.
Que tal vez solo tienen desarrollados en el universo Marvel Capitán América y Iron Man, ¿verdad? Y no los demás, ¿verdad? Que tienen como que un espacio más compartido, no solo con otros personajes en las películas, que son de 2 horas, sino que encima de la mitad de la película tienen que tener acción y chistes. Estas son 9 horas de desarrollar a Wanda y a Vision.
Y hacen un buen trabajo con eso. O sea, yo por primera vez quedé como que más invested en Wanda y en Vision, entonces me quedaron las ganas de como que, hey, necesito saber más de los dos, o sí, saber, solo quiero saber la historia de estos dos, que cuando miraba las películas, como te están dando mini snippets de los héroes, o sea, no me queda lo mismo, siento que sí, o sea, pues ahí regresando a lo que hemos discutido antes, de que cuando tenés un show, o sea, solo tenés mucho más chances de desarrollar los personajes y sí, o sea, yo creo que casi que para todo es mejor que solo una película, ¿no?
Totalmente. Bueno, ya quitando los guantes. Te iba a decir que ya, si querés terminar lo que vas a decir, Juan, pero dale ya con spoilers. Así que advertidos todos, muchachos.
que el personaje, digamos, en las cómics da para más. O sea, es un personaje profundo. Y, o sea, la vez pasada hice un deep dive de Wanda y de sus hijos, pero si vamos a Vision, si querés, doy un deep dive ahorita o después, Lito.
Dale.
Bueno, pues ahí para hablar un poquito de Vision, a diferencia de en el MCU lo crea Tony Stark y lo vienen desarrollando desde el Artificial Intelligence que él siempre va usando. En las cómics lo creó Hank Pym, que es Ant-Man. Pero él no creó a Vision, él creó a ¿cómo se llama?
Jarvis.
A Ultron. En el MCU, Iron Man creó a Jarvis y Jarvis
sí.
evolucionó y se volvió Vision. Y Vision lo creó realmente, es una mezcla entre Ultron, el cuerpo que quería Ultron, y la inteligencia artificial de Jarvis que traía. Eso es en el MCU. Pero en las
su cómics, corazón el que también, creó, no te olvides.
Pero en las cómics el que creó a Ultron no fue Iron Man, sino que fue Hank Pym. Hank Pym es el Ant-Man original y él lo creó como un Artificial Intelligence con el mismo propósito que quería Tony Stark, como para proteger y desarrollar y generar una mente artificial que pudiera proteger la humanidad, y se volvió malo. A su vez, este personaje de Ultron creó a Vision usando es cómics, ¿verdad? Entonces, no sé si mucha gente conoce The Original Human Torch. The Original Human Torch no es de los Fantastic Four. The Original Human Torch era un androide que se llamaba Jim Hammond de los 50s y 40s que peleó con a la par de Capitán América y de Submariner contra los nazis. Entonces, este Ultron utilizó el cuerpo original de The Human Torch y lo mezcló con el pensamiento, las wave patterns de Wonder Man, que era Simon Williams, era un superhéroe que acaba de morir, para crear a Vision. Así fue como él lo creó, y lo creó para pelear contra los Avengers, igual que en el MCU. Y ahí él se volvió bueno, se enamoró de Wanda, y precisamente pasó muy similar a como lo vieron en las películas, de que se enamoran, se juntan. Pero algo muy importante que pasó en las cómics, que de ahí mucha gente habló y se impresionó, fue que durante... Era una serie de John Burns, que era West Coast Avengers. Cuando pasó eso, hubo un grupo de malos que estaban guiados por Immortus, que era un villano del futuro, que lo que hizo fue que mandó a robar o a secuestrar a Vision y lo desarmó por partes. Y hay una escena en la cómic muy similar donde entra, donde lo están buscando y ya lo encuentran desarmado. Entonces llega, hay una escena en las cómics donde entra esta Wanda y está Mockingbird a la par de él y dice, lo encontramos, ahí está, y está todo desarmado y la piel tirada. O sea, es muy similar a como se vio en la serie, de hecho.
En esta serie. Uh-huh.
Ajá, entonces, así fue como lo encontraron, pero cuando lo volvieron a juntar, él perdió su personalidad de Simon Williams, y aunque tenía las memorias, no tenía como, por así decirlo, el alma. Entonces era como un androide, le habían arrancado el alma, entonces era un robot prácticamente, y no tenía mayor emoción ni nada. Entonces, si no estoy mal, esta serie era Vision Quest, fue el del 89 más o menos, y fue West Coast Avengers. Y entonces, cuando ocurrió eso, entonces Wanda lo dejó de estar con él y se juntó con Wonder Man, que ya había revivido y lo vixió realmente, o sea, lo rechazó. Y resultó que White Vision después, más adelante, se volvió otra vez, fue recuperando poco a poco su memoria, su personalidad, y regresó a ser el Vision que era originalmente. Pero ya no tenía esa relación con Wanda. Y después volvió a morir a manos de She-Hulk cuando Wanda se volvió loca en Avengers Disassembled, que lo dije en el episodio pasado, di toda la historia de Avengers Disassembled. Y después de eso, pues ya Vision lo volvió a construir Tony Stark y ya se volvió independiente de Wanda, tronaron, ya no regresaron, y se sentía tan solo que él creó a su propia familia, creó a Virginia, que era su esposa, a Ben, su hijo, Viv, que era su hija, Sparky, que era su perrito, y los visitó hasta su hermano Victor Mancha, que es otro androide que creó Ultron. Esa es una historia de Tom King, es muy interesante y muy profunda, y es de lo mejor que ha escrito del personaje. Entonces yo recomendaría esa lectura para mayor información. Pero básicamente esa es la historia. Vision es un personaje muy complejo, no es tan sencillo como un androide. Va evolucionando poco a poco, aprendiendo acerca de la humanidad, y hay una escena chistosa que está hablando con la esposa, o sea, la que creó, y están hablando sobre la necesidad del ser humano de cumplir ciertos objetivos, buscando la perfección. Entonces le dice Vision a la esposa: lo irónico del humano es de que siempre está buscando cosas que no pueden alcanzar. Y le dice la esposa: pero entonces, ¿cuál es el punto de ser humano? Ese es el punto de ser humano, siempre buscar lo imposible, y de repente, por un milagro, lo logras conseguir. Algo así es su interpretación del mundo de Vision. Entonces me gustó el personaje, y siento que lo proyectaron muy bien en la serie, y hasta llega mi tip de Vision entre partes y partes para explicar un poquito de quién es.
Wow, no suba muy rápido esa profundidad porque te está el pulmón, mano. Eso sí. Esa onda sí en submarino, Juan, nos llevó a los confines. Pero a ver, uno de los grandes twists de lo que estábamos especulando nosotros la vez pasada era qué personaje, y creo que es lo que decepcionó a muchas personas, ¿verdad?
Sí, el
momento Luke Skywalker que queríamos, y unos esperaban a Doctor Strange, todos hablaban de Mephisto, quién era este Pietro, que pues denominado Pietro, pero Pietro, el hermano de Wanda, que no era de verdad, y nos dieron White Vision, que pues acabas de explicar en el cómic más o menos de qué se trataba este White Vision, ¿verdad? Que la verdad sí se sintió como que era un androide, y pues Wanda dijo, ahí no está Vision, pues, o sea, no es. Y a mí me gustó mucho que la pelea entre los Visions, que para mí es uno de los mejores momentos de la serie, es que se vuelve una pelea filosófica.
Sí, muy buena, muy buena. Eso fue los highlights también para mí.
Sí, súper bien escrito el personaje de Vision, y para mí el que tiene las mejores líneas, la verdad. Y fue mejor que simplemente que se agarraran a golpes, porque, o sea, Vision es como que este personaje superior a un humano, en el sentido que es completamente racional, como una computadora, pero pues obvio, tiene su corazoncito, ¿verdad? Y si no estoy mal, hasta creo que había levantado el martillo de Thor en una Avengers, que algo exagerado.
Sí, en Age of Ultron lo levantó, sí, ¿no? Y por eso confiaron en él, porque era digno de levantarlo. Entonces nadie podía, y como él fue digno, fue lo que hizo que ellos confiaran en él. Y de hecho, ¿sabes cuál es para mí? Mira, esa fue de las mejores interacciones, pero para mí la mejor línea que tuvo Vision en toda la serie, por la conexión emocional, es cuando dijo: "What is grief if not love persevering?" Si eso no es filosófico y te pega, no sé qué te va a pegar, pero para ser Marvel, qué poético. O sea, no me lo esperaba una serie Marvel. La verdad, me es parte de su progresión emocional, que te hace entender el dolor que tiene Wanda y lo buen personaje, y al final lo buena persona o androide que es Vision, por su forma de percibir el mundo y la forma como analiza el amor. Me gustó mucho esa interpretación.
Pero momento, Juan, ese no es Vision. O sea, es un, no sé cómo decirle, pero
no, pero el Lito dice que el que dijo eso no era Vision, técnicamente. No,
es una creación mental de Wanda. Que
No. Theseus Ship.
No, porque ella está recordando. O sea, si te acordás, no, el que dijo
es
eso.
Es una reconstrucción de recuerdos de Vision, pero no es Vision.
Pero ella está recordando lo que vivió con Vision cuando estaba en... Porque te acordás que ella entró a sus memorias. Ella vio por qué fue que no estalló la bomba. Ella vio cómo fue que recibió los poderes de The Gemstone. O sea, esta Agatha Harkness estaba buscando en sus memorias cómo fue que llegó. Entonces, lo que ella vio no fue una una recreación de su memoria, pero sí fue algo que dijo Vision, y fue parte de lo por lo cual se enamoró de de él. Entonces, sí, o sea, en teoría no lo dijo Vision en el momento, pero en algún momento de su pasado sí lo dijo el Vision original.
Ya. Está bien. Tienes razón. Pero sí, yo creo que la serie termina amarrando bien todos los cabos. Yo creo que si te decepcionaste es porque esperabas que saliera Doctor Strange o alguno de los Avengers ahí. Sí. En las post-credits scene, pues tenemos este nuevo personaje, ¿cómo se llama? Rambo.
Monica Rambeau,
que va a ser la Mrs. Marvel, o no sé cómo decirle.
Sí, va a ser la nueva, o le van a poner algún nombre, ¿no? No es tan conocido y mainstream.
Para que no se confunda con Captain Marvel.
Sí. O también van a poner Blue Marvel, que es un personaje muy similar, solo que es de género masculino, que le podrían poner él, que es muy famoso, pero realmente no. O sea, lo que vos decís, Lito, tal vez todo el mundo esperaba un cambio de Doctor Strange y recibieron un scroll diciéndole que se van a ir al espacio, entonces no fue tan impactante. Y el que al final no hayan hecho tanto con este Quicksilver, cuando todo el mundo especulaba, incluyéndome a mí, que iba a abrir el mundo al multiuniverso, pues te dejó así como no totalmente satisfecho. Pero estoy de acuerdo con vos que la serie como tal, a mi criterio, es muy, muy buena, que vale la pena ver. O sea, sí vale la pena verla, y no porque llegó al final de esos cambios, significa que decepcionó totalmente.
Pero ahora, yo tengo dos preguntas para los que no estamos no sabemos tanto del mundo Marvel. Cuando al final, en una de las escenas secretas o del mid-credit scene, cuando le dice, hey, my boss wants to see you, no sé qué, que está en el espacio, esa tipa, uno, ¿quién era? Y dos, ¿quién es su boss?
Ah, ok. La tipa, si vos, me imagino que no viste Far From Home de Spider-Man, la película de Spider-Man.
No.
En esa película, al final, hay un post-credit scene de que, bueno, spoilers, pero en esa película, el que hace el papel de Nick Fury y de Maria Hill son Skrulls que ayudaron a
Captain Marvel. Sí, los Skrulls, sí, ya me recuerdo. Ajá.
Y entonces, ella, un Skrull es la que le habla a Monica Rambeau. Y el boss arriba es Nick Fury, porque al final de esa película de Far From Home se mira donde está, que están hablando los Skrulls diciendo, pero es que vamos a llamar a Nick Fury a ver qué está haciendo, y se sale la imagen donde está Nick Fury.
¿Y Nick Fury qué anda haciendo en el espacio?
Él está creando una, o sea, es parte de la organización S.W.O.R.D., que va a defender a la Tierra de extraterrestres o armas del espacio. Mm. Entonces, es como un shield espacial. Entonces, ese es el como que el cambio que le dan a eso.
Segunda pregunta, entonces Vision lo trajeron otra vez a la vida, pero ahora va a ser un Vision armado por el FBI Sword. O no sé quién.
Sword.
No, porque Sword. Digamos, en teoría lo que hizo, eso abre muchas puertas, porque digamos, si te das cuenta, no le dio su alma y personalidad, pero sí le recordó toda su memoria. Entonces, si bien no tiene una conexión emocional con Wanda, está consciente de todo lo que vivió y todo lo que pasó para llegar. Entonces, no va a ser malo, pero va a ser un tipo, va a volver al personaje interesante en el aspecto que va a ser como muy analítico, puro robot. O sea, no va a tener sentimientos, pero aún así va a estar
los buenos. ¿En los cómics está muerto Vision o no?
Ahorita no. Lo revivió Iron Man, y que te conté que creó otra vez a su familia de androides. De esos androides sí está muerta su esposa y su hijo, y solo quedó viva su hija, que en la última historia de The Vision de Tom King.
Ah, ya. Yeah.
Y también no sé si vieron el otro, pero yo no sé si yo creo que no mucha gente va a cachar el otro credit scene, The Darkhold. ¿Saben qué es el Darkhold?
No.
¿Qué Darkhold?
Son lo que menciona Agatha Harkness en el episodio, que dice que es el The Book of the Damned.
Es The Book of the Damned, y hasta cierto punto es interesante, porque yo no he visto la serie, pero sí, yo medio vi la serie de Runaways, que es otra muy buena serie, y he visto partes de Agents of S.H.I.E.L.D. y ahí menciona mucho de Darkhold, que es como el libro que usan ellos para, hasta cierto punto también es un deus ex machina para ciertas cosas, pero digamos, es un libro que utilizan para cualquier explicación de magia de cómo adquirir poder que los malos lo quieren. Es el MacGuffin en muchos otros episodios y series de Marvel. Entonces, lo hicieron también es hasta cierto punto como cambio, porque medio ata Agents of S.H.I.E.L.D. y Runaways al universo Marvel hasta cierto punto. Bueno, si sabes de eso, ¿no?
Ahora, Juan, yo lo que iba a decir es que, bueno, esto, it was highly unlikely, pero Scarlet Witch y Quicksilver tienen todo ese tie-in con Magneto en los cómics, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, eso hubiera querido ver algo ahí, que nos hubieran dado un tease de un link, ahí hubiera sido Virgo, pero me decepcionó.
Pero de hecho, it was retconned, Bamba, o sea, lo cambiaron porque antes de que Fox fuera comprado por Disney, había peleas entre las franquicias. Entonces, uno de los problemas es que siempre se peleaban a Wanda y a Pietro con los X-Men. O sea, Marvel lo quería y Fox lo quería. Entonces, lo que hizo Marvel Comics fue que al final resultó que no eran hijos realmente de
Magneto.
Y no eran mutantes, sino que eran como una mezcla entre Inhumans y mutantes. O sea, hicieron un relajo ahí porque no querían que Fox usara los personajes. Al final, pues, no sirvió nada porque lo regresaron y solo mezclaron la historia. Pero estoy de acuerdo con vos. Yo quería esa conexión. Quería ver qué más pasaba.
Sí fue decepcionante ese aspecto porque no lo del cambio, pero sí, o sea, te ponen al actor de Quicksilver del otro universo, te lo ponen en este universo y resulta que solo era Agatha que agarró un vecino ahí que se llama Boner. Sí, era Agatha all along, pero entonces, ¿por qué escogieron ese actor?
Es como lo que hicieron en The Mandarin con Iron Man. Yo lo veo muy similar ahí. O sea, hicieron gran bulla y al final resultó siendo un actor pagado en la historia, ¿no? Algo así lo veo. Y sí, eso es una de las partes más decepcionantes. Más que el cambio.
Yo andaba leyendo aquí de que todavía no, o sea, se supone que WandaVision iba a ser una temporada y no se sabe si va a ser una segunda. ¿Tenemos algún tipo de confirmación de eso? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar?
Yo leí que Kevin Feige había dicho que no iba a haber más, no iba a haber una segunda temporada, que habían contado la historia. Mucha gente estaba especulando, pero oficialmente Marvel no ha dado el go para hacerlo. Aunque tal vez por presión de los fans, pues tal vez...
Alguien dijo aquí que the second season would be Doctor Strange Multiverse. It's called Doctor Strange in the Multiverse.
La película, ajá, la película sería. Y por eso es que la... De hecho, fíjate que estaba programado originalmente, estaba leyendo que Doctor Strange sí hiciera una aparición en esa última escena. Pero por el COVID y la producción dice que ya no pudo llegar Benedict Cumberbatch a hacer la escena y la cambiaron.
Y esa escena pareciera que fuera en Asgard a todo esto. Se mira un lugar así medio...
Esa como nevado.
Última escena, post-credit, Juan, ¿no te pareció?
Donde está en una como montaña.
Cabañita. Sí, en una cabaña.
Ahí está estudiando el libro eso de Darkhold.
Por eso y es cuando escucha a los hijos.
Pero parece Asgard, ¿o no?
No, parece como cuando Hulk se fue a meter a un bosque bien refundido en no sé dónde. No, mí no parece Asgard. Para mí que es un lugar X en el mundo escondido.
Déjame especular.
Lito, va. Ahora mi última pregunta con WandaVision. ¿Qué preferís? ¿Wanda en el traje retro de Halloween de Scarlet Witch o Wanda ya en su traje de Scarlet Witch de MCU?
Buena pregunta.
El retro, toda la vida.
¿El retro? ¿Ustedes, Juan?
Me gusta más el nuevo.
El nuevo, a mí me gustó.
El nuevo was like hotter.
Pero, si se puede decir eso. Yo leí un montón de comentarios en las redes. O sea,
muy tapado.
No, al revés. O sea, que era un traje que resaltaba la belleza de la chava y la sensualidad sin ser típico revelador con escote enorme. Entonces,
I would buy that porque tiene esa energía como así, sí, como sí, sexy, sí, pero no es revealing.
Exacto. O sea, I think this, o sea, para The Modern Age es la mejor versión que podría haber. O sea, a mí personalmente me gustó más ese. Y de acuerdo con vos, Juan.
No puedo decirle que no, un unitardo. Entonces, no.
Sí, yo, este último episodio. Clásico. El clásico, es que ese clásico sí estuvo bien, pero no sé, yo cuando se convirtió en Scarlet Witch ahorita en el último episodio, yo como que Miss Maximoff, What are you doing? Quería decir.
No, pero es que ella se mira bien en cualquier traje, pues, eso, sí.
Respectfully, respectfully.
Con todo respeto.
Pero bueno,
ahí cerramos el tema WandaVision. Nos gustó a todos en general. Yo creo que es bueno para los que incluso no son fans del MCU. Se pueden llegar a, digamos, como a invertir en estos personajes, ¿verdad? Te atrapa la historia y de ahí pues te hace interesarte por el universo que los rodea. Y pasemos, sería bueno que hubiera un cross-universe con Zamunda y el MCU.
Zamunda, pero y Wakanda.
Técnicamente lo hay porque cuando le, ¿cómo es que le dice? You're the king of Wakanda, cuando llega
al barber shop.
Tracy Morgan dijo eso, ¿verdad?
No, fue Eddie Murphy. Eddie Murphy como viejito.
Ah, Eddie Murphy.
Es cierto.
Bueno, vamos a hablar de Coming to America. Así que, pues los fanáticos de Marvel, quédense, muchachos, le ganas, miren algo más que no sea Marvel. Bueno, Bamba, vos y Dan, creo que eran los más engasados con la original. ¿Qué expectativas tenías de Coming to America? ¿Vos?
Mira, yo... honestamente, con este tipo de sequels y este tipo de proyectos, mis expectativas usualmente no son muy altas porque en muchos casos, no quiero decir, bueno, en muchos casos son un cash grab, como que, bueno, van a tocar la cuerda de la nostalgia para tratar de que uno pague $9.99 para el mes de Amazon o lo que valga, no sé cuántos que vale ahorita. Entonces, mis expectativas eran bajas. Pero aún así yo lo que quería era que nos dieran ese como que viaje down memory lane de la película original del año 88, cuando Juan tenía 19 años.
entonces, como, how do you know about this movie? ¿Cómo saben ustedes de esta película? Entonces, creo que eran espermatozoides cuando salió, ¿no?
Lo que pasa, Juan, es que la gente en Latinoamérica no falsificamos todos nuestros certificados de nacimiento. I'm like 55. Pero no, entonces yo lo que quería era que tocaran esa cuerda. Yo sí estaba full on, que sea cheesy, no esperaba que fuera buena, pero que nos dieran todos los personajes, que no solo los principales, sino todos los que también Eddie Murphy y Arsenio Hall eran, se disfrazaban de estos otros personajes, como los barberos, el pastor de la iglesia, que todos esos tipos de personajes que queríamos que regresaran. Entonces, en ese sentido, mi expectativa sí estaba alta, pero pues no esperaba que fuera un clásico del cine.
Yo me la esperaba tal vez un poco mejor, aunque no sé por qué, porque todo lo que hice Bamba tiene razón. O sea, usualmente estas películas, especialmente cuando estás regresando tanto tiempo después a hacerla, no van a funcionar por un montón de razones. O sea, ya no están en el tope de sus juegos, del top of the game, ¿verdad? Ya mucho tiempo ha pasado, no puedes recrear la misma magia con un montón de los chistes. Y sí, o sea, yo pero igual no sé, me pensé que los cast of characters, y eso no lo vi, tal vez después para meternos en mis pensamientos sobre estos, siento que los otros personajes que salieron y como que tenían que llevar esto un poco más la película, no lo pudieron hacer, pero en sí los personajes originales, o sea, todavía estuvieron bastante, bastante bien, pero sí, yo pensaba que iba a estar un poco mejor, y la verdad, tengo que ser honesto, que no la terminé, o sea, llegué como hasta el minuto 115 y ahí me quedé. En parte por tiempo, en parte porque
parecías la Juve en 1215, ya no diste.
Cabal, ya. En parte, pero la hubiera podido terminar, pero me dio pereza los primeros 30 minutos y me puse a ver 90 Day Fiancé y después me puse a verlo otra vez.
No te culpo, 90 Day Fiancé es buenísimo.
Regresé a la temporada 1, pero no de Before the, sino el original.
El original,
lo tienes que ver, mamá. No desentono.
Yo estuve viendo temporada 8. Although that's a side, es para nuestro side project de 90 Day Fiancé.
Sí, bueno, es tu Coming to America 2, de que paramos hablando de 90
Days. ¿Ya hay 8 de Before the 90 Days o qué?
Es temporada 8 del mero.
Ah, ok, sí. No, yo regresé al número 2. Ya voy por el 2 de 90 Days.
Entonces. Pero bueno, y vos, Lito, y bueno, y yo creo que lo he mencionado en los podcasts anteriores. O sea, yo le tengo bastante como que cariño a la original de Coming to America, porque en las épocas que vivía en Nueva York y no teníamos cable, casi que todos los fines de semana lo daban los sábados en la tarde en los canales locales, solo que sin las malas palabras y sin el nudity de los primeros, ¿qué? 5 minutos.
Sí.
Entonces, es una película que he visto más de cientos de veces y es una película que si está en el cable la dejo. Y entonces con esa expectativa iba y en realidad salí satisfecho porque tocó la cuerda, la nostalgia bien, y pues si eso era lo único que iba a hacer, pues it delivered. Ya como lo había mencionado, no va a ser considerado un clásico del cine y tampoco es una, van a ganar premios, pero fue decente para lo que era.
Sí, yo creo que a mí, yo justo quise volver a ver la 1 para tenerla fresca antes de ver la 2 y sí me gustó, la verdad es que sí, todavía me gusta, especialmente creo que un poco más, 3/4 de la película, ya en el último cuarto como que ya no me importa mucho el cierre romántico que tuvo, pero sí, pero sí es una película divertida, definitivamente chistosa, icónica en lo que es Eddie Murphy. Ahora, ¿por qué tenía un poquito de más expectativas? Porque la última película de Eddie Murphy, Dolomite Is My Name, fue excelente. Incluso este trabajo es con ese mismo guionista. Entonces, eso creo que le subía un poco el peso a que Coming to America no iba a ser solo un cash grab, ¿verdad? El otro defecto que le encontré también es que la original era rated R y esta era PG-13. Y creo que en lugar de enfocarse en los personajes que tanto queríamos y que ver cómo han evolucionado, cómo han cambiado y ponerles un arco nuevo, simplemente creo que hicieron una mezcla de ponerles un arco nuevo en reversa y tratar de construir nuevos personajes y ponerles historias interesantes a cada uno de estos personajes que ya, no sé, como que la película no logra enfocarse en nada y nada importa al mismo tiempo, solo te tiran momentos semichistosos y no te terminan de, digamos que de, no te termina de importar los nuevos personajes. Ese fue mi review en general. Tampoco es no la miren nunca, qué porquería, pero si no viste la 1 y no te importa la 1, no empecé solo por ver la 2, pues, o sea, no.
Sí, tenés que tener conocimiento de la primera para
apreciar,
saber qué está pasando. O sea, sí, para tener un poquito más de apreciación por lo que está pasando. Aunque siento que hay chistes que si viste la primera, el chiste se siente como repetido o otra vez lo mismo.
Entonces, pero te lo recuerda y da
ventajas y desventajas.
Sí, y ese es el punto, Juan, es que si no, para los que no fueron fans de la primera, esta segunda les va a parecer pésima. O sea, porque no van a poder apreciar eso que decís vos, Juan, o sea, que te recordás de como que de los chistes de antes y la nostalgia y todo eso. Entonces, sí, en ese sentido, sí, claro. Creo que tenés razón. Yo creo que los que más le encontraron gusto fueron las personas pues, que le han tenido más cariño a la original.
Y sí tiene buenos momentos la película. O sea, yo solo no la terminé porque estaba medio atrapado en el 90 Day Fiancé Vortex, pero creo que sí hay rescatable donde todavía la va a terminar y digamos cuando entra al especialmente las interacciones, yo creo, entre ellos dos, y obviamente cuando está en el barbershop otra vez, yo creo que esas son, por lo menos hasta donde viera, de lo mejor de la película.
Sí,
de acuerdo.
Yo lo otro que no sé por qué, y bueno, tal vez los trailers nos dieron un poco de, o sea, nos dieron bastantes imágenes de que ellos estaban en Zamunda, pero la original, parte de la gracia era ellos navegando, o sea, no parte de la gracia, una gran parte del sentido de la película era este príncipe, esta realeza de Zamunda navegando en la vida de Nueva York de los finales de los 80s.
No, y del afroamericano en Nueva York, que es muy diferente a la de una, a lo de una persona negra que de este hipotético Zamunda, ¿verdad? Que tiene, es otro mundo.
Fue el primer Wakanda realmente, o sea, the original Wakanda fue Zamunda, la verdad, porque era, o sea, era un príncipe, sabía pelear.
Y si hubiera...
podía, si hubiera o sea, un... inteligente. Era, o sea, fue el primer Black Panther, la verdad.
Guys, yo iba a decir, si hay un Black Panther en los 80s, iba a ser Eddie Murphy. O sea, no había para dónde. Sí.
Pero... Y eso fue lo que me quedó debiendo un poquito...
En los 90s, pues.
Ah, bueno, tal vez sí.
Me quedó debiendo un poquito la película. Es de que yo quería ver más de estos personajes de vuelta en Estados Unidos. Ya ellos cambiados por las décadas. Y Nueva York... también cambiado ahora como es, pues.
No, yo no sé si de verdad un twist después o si de verdad el primero que encontró que era su hijo para siendo su hijo, pero cabal, como vos decís, Bamba, o sea, yo esperé que iban a dar vueltas en New York tratando de encontrarlo, que iban a o sea, no la primera, o sea, iban al barbershop, les dice, ah, ese cuate está en no sé dónde y ahí está, ¿me entendés? O sea, había tanto que hubieran podido sacar, yo creo que hubieran podido jugar más con el gentrification de New York, o sea, exacto, donde antes cabal. Era como que llegaron y era o sea, lo peor de lo peor, Queens, ¿verdad? Y era realeza y ahora va y es todo, es como que, o sea, es un, o sea, es completamente gentrify. Cabal, es un montón de blanquitos hipsters.
De cafés, de cabal, Starbucks y todo eso.
Sí, o sea, que hubieran encontrado African Coffee y paga $12 por su African, no sé, mulazas, o sea, ¿me entendés?
Es cierto. Había más contexto con qué, actual, había, moderno.
Había con qué hacer eso. Y como decidieron llevarlo por otra parte, a mí no me gustó, como digo, no sé si al final sale que otro es su hijo, pero el hijo y su familia. Tracy Morgan estaba bien, pero no siento que la mamá era muy chistosa. Él no tenía ni muy buena personalidad, ese actor. No sé el actor ni quién era.
Entonces, yo medio leí que es a rising star, que empezó haciendo sketches y después se volvió productor, hizo un par de shows.
No sé, o sea,
en los Estados Unidos es un rising star.
Es más, yo hubiera preferido que, ¿cómo se llama? El Hart, que hubiera sido su hijo, no sé, que eso me hubiera dado una risa, ¿me entendés? Que esperan que su hijo sea este como gran rey y es Kevin Hart.
Yo creo que acabas de escribir una película completamente diferente y que yo la vería solo por ver eso de Kevin Hart como hijo.
Y eso quiero, Kevin Hart no me parece tan chistoso, pero no sé, algo así, no, algo que necesitaban a alguien mejor si le iban a dar tanta atención al hijo y a su familia.
Ese para mí fue el problema, o sea, el enfoque en la historia del hijo y en África. Yo sé que Zamunda lo conocimos muy poco en la primera película, aquí todos en Zamunda, y entonces ya como que pierde la gracia de ser el Coming to America o el Fish Out of the Water, que es lo que debió haber sido, y sentí que el hijo no tuvo una historia así Fish Out of the Water en Zamunda, que era como que al revés, ¿va?
Ese era el punto, lo que querían hacer,
Zamunda, pero y que se inventan estas cuestiones... exageradas de que le tiene que quitar el bigote a un león y se enamora de la peluquera y que era otro interés romántico que no tenía nada que ver con la familia y entonces como que empiezan a apilar personajes que no son centrales y se les da más atención, no sé, yo sentí que era como que tenemos que meter rellenos de sketches por aquí y no sé si tal vez la pandemia afectó la excusa para todo, pero y el único personaje que sí sentí que fue una buena adición fue Wesley Snipes, el rey del oficial de Victoria. Siento que él se la pasó bien filmando esto, me dieron risa sus partes, cuando pelea no mucho, pero siento que si me van a dar una tercera, está bien si sale él, y creo que deben enfocarse en Arsenio y Eddie Murphy, pero sí, se sintió como un cash grab, así de que solo con el nombre nos jalaron y no...
Y la verdad que la pegaron porque salió que era el mejor mes de Amazon Prime de los últimos 12 meses, fue ahorita en marzo por Coming to America.
Es que yo creo que como vos, Bambo, un montón de gente recuerda esa película y bueno, yo la vi recientemente para prepararme para esta. Yo sé que con Lito poco opiniones divididas, pero yo sí creo que la primera se mantiene re bien, entonces es algo que te trae buenos recuerdos. Pues sí, me quedé ahí, pero cabal, eso, solo eso quería decir de que no, o sea, en Dolomite es chistoso, entonces, sí, o sea, fue cash grab en el sentido que le dieron un contrato enorme a Eddie Murphy, le dice, hey, tienes que hacer tantas películas y unos stand-ups, y él dijo, bueno, voy a hacer Coming to America 2, así que esperemos Beverly Hills Cop 4, no sé.
4, sí, 4, toco. La verdad es que sí, yo la miraría también porque me gusta esa franquicia también, es buena. Pero sí, Eddie Murphy, acordemos de que él, si bien fue uno de los grandes stand-ups de los 80s y tal vez hasta 90s, se dedicó full a la actuación y entre sus películas hay de todo, hay cosas que son tremendamente mediocres en mi opinión y algunas muy buenas, o sea, Coming to America tal vez de las mejores. Si no es que la mejor de él, en mi opinión.
Posiblemente. Sí.
Pero bueno, yo creo que ahí ya tienen una idea de qué pensamos de Coming to America. La habíamos recomendado, Bamba la había recomendado la vez pasada, ¿verdad? Que la viéramos. Y con eso llegamos al final del episodio, pero como siempre, antes de terminar, nos vamos a la recomendación de la semana. ¿Quién quiere comenzar? Dan.
Está bueno.
¿Qué nos vas a recomendar?
Lijito, ya viste esta recomendación, pero yo les traigo una recomendación de HBO. Es un show español que es en la época donde ETA está dejando la violencia y entonces pasa en el País Vasco. Se llama Patria. Solo hay 8 episodios. Yo solo he visto el primero, pero me gustó y sé que venía pues con buenos reviews y había visto un trailer y me gustaba. Y sí, o sea, como digo, se trata de en esta comunidad o en este pueblo vasco donde pues ya o sea, la violencia que dejó la ETA en que algunos eran miembros y otros no eran, me imagino que eran pro independencia y que se sabe quiénes están en dónde y las repercusiones que dejan que han dejado en este pueblo y en especial en dos familias. Y pues interesante para mí porque no sé si ha habido, pero yo no había visto nada sobre esa época. Me imagino que ahorita que ya estamos un poco más, pues ya han pasado años desde que hacían los ataques, tal vez vamos a estar viendo más sobre esto. Pero sí, bueno, y si tienen, si están en HBO, lo pueden ver, se llama Patria.
Muy bien. Bambino, ¿qué nos vas a recomendar?
Yo voy a recomendar un cómic de la empresa Image. Se llama The Department of Truth o el Departamento de la Verdad. Es básicamente una especie como que tipo X-Files en donde sigue a un personaje que se llama Cole Turner, que es un tipo que ha estudiado y ha estado obsesionado con las conspiracy theories toda su vida. ¿Y qué si lo reclutan para este departamento de la Department of Truth, que es básicamente los responsables atrás de cubrir todos estos conspiracy theories de que hemos escuchado desde ovnis hasta el asesinato de JFK y la gente cree en Flat Earth? Y pues básicamente pues sigue a este personaje. Ahorita acaba de salir el primer paperback, el volumen 1, que se llama The End of the World, y por eso lo estoy recomendando. Si lo pueden encontrar ahí por las buenas o por métodos alternos. Es uno de los cómics que ha tenido bastante buzz ahorita y es algo pues diferente al cómic de superhéroes o el estilo Marvel, ¿verdad? Entonces, Department of Truth de Image Comics.
Muy bien. Yo les voy a recomendar, te voy a dejar a vos para el final, Juan, no te preocupes, no te estoy olvidando.
Gracias, gracias.
Yo voy a recomendar un, no sé si decirle documental, True Crime de HBO. La verdad es de que está interesante, tira mucho para un lado nada más, lo cual no me gusta, pero el documental se llama Allen versus Farrow y es básicamente la cobertura que se le dio a esta saga o a este proceso judicial que tuvo Woody Allen que tienen hasta el día de hoy alegatos con Mia Farrow. Como saben, pues el controversial director se casó con la hija adoptada de su pareja y Y después, o años después, pues salieron acusaciones de que había abusado sexualmente a su propia hija, ¿verdad? La verdad, el caso tiene cosas bien oscuras o reveladoras. En este documental se enfoca mucho más en lo de Woody Allen y creo que pudieron haberlo hecho un poco más balanceado, pero solo dura 4 episodios, cada episodio es de 1 hora, van 3, el cuarto se estrena la próxima semana, así que si les importa Woody Allen y les gusta este tipo de true crimes morbosos, donde sale lo peor de la gente, la verdad les recomiendo Allen vs. Farrow, HBO. Y Juan, gracias por haber estado hoy en el podcast y por haber traído el aporte a cómics. Contanos tu recomendación y de ahí pues nos contás dónde te pueden seguir en redes y todo el rollo.
Ok, pues de acuerdo, gracias Lito. Pues yo mi recomendación ahorita tal vez no es una película de superhéroes, de acción o una cómic, que normalmente lo que hago, que es mi core business, pero fíjate vos que me acabo de ver una película guatemalteca que me gustó mucho, me pareció muy interesante. Es algo lenta, pero toca unos temas muy fuertes en el contexto guatemalteco. Esta película hace como una analogía a varios eventos que realmente ocurrieron como un comentario social integrado a una historia sobrenatural muy regional. La película es La Llorona, y personalmente al final pues me sentí el dolor y la tristeza de quienes sufrieron durante el conflicto armado. Es un tema muy particular que a mí personalmente me pareció muy interesante de un director guatemalteco, Jairo, creo que es Jairo
Bustamante.
Ajá, Jairo Bustamante, que su trayectoria es esta película que la vez pasada estábamos platicando, Lito Ishkanul, creo que me habías dicho que es, que sí. O sea, es muy buena película y sí se la recomendaría ir a ver la Cinépolis, que ahorita todavía está. Entonces, mi recomendación de la semana sería esa película, pero quería agregar esto como cheat, es una experiencia que acabo de tener que me pareció fenomenal y la quiero recomendar, de verdad la quiero recomendar, que es una nueva propuesta de Cinépolis que se llama Arenas y Gaming, donde te permiten llevar a jugar tu videojuego preferido. En mi caso, yo jugué FIFA con varios amigos y ya lo volvimos casi cosa de cada fin de semana. Entonces, se los súper recomiendo. Es una gran experiencia y cualquier duda, pues sígueme en las redes sociales y me consultan. Gracias Lito, gracias Bamba y gracias Dan por la oportunidad.
Gracias a vos otra vez por darnos
buena onda, Juan.
Una cátedra de...
Sí, porque si no, íbamos a hablar 45 minutos de los disfraces de Wanda, sí. Maximoff.
Es válido también.
Juan, ¿cuáles eran tus redes sociales otra vez?
Me pueden buscar en GeekStuffGT en Instagram.
Ah, va. Buenísimo. Ok, espero que les haya gustado el episodio. Hasta la próxima, muchacha.
Adiós.